Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Benvinguts a un nou programa d'Ones Ocultes. Avui, malefici. Creença popular, mal d'ull. Itz hul, que vol dir ull maligne. Voleu saber més d'aquest malefici? Doncs creuem el mural i quedeu-nos a nosaltres. Avui, a Ones Ocultes, mal d'ull. Hoy tengo el honor de tener a mi lado a una gran persona, a una mujer que lleva conmigo desde el 94. Cuando empezamos la asociación, la empezamos juntos, empezó ella a hacer fotografías, a hacer vídeos. Hemos hecho grandes trabajos a nivel de campo, hemos hecho muchos ensayos. Nos hemos metido en lugares que quizás con otras personas no podría hacerlo. Y hoy por fin lo tenemos aquí, en los micrófonos verdes de Radio Piera, aquí en Ones Ocultes. Isamari, bona nit. ¿Nos puedes decir qué son los males de ojo?
Buenas noches, Fran. Pues sí. El mal de ojo es una de las creencias más antiguas y extendidas en muchas culturas, especialmente en el Mediterráneo. Se considera una forma de daño energético, provocado por la envidia, el rencor o el deseo negativo dirigido hacia otras personas. ¿Qué es el mal de ojo? Se cree que ocurre cuando alguien, consciente o inconscientemente, proyecta una carga negativa sobre otra persona. No siempre implica rituales. A veces basta una mirada cargada de intención. Síntomas tradicionales que se asocian sería cansancio extremo sin causa médica, dolores de cabeza o mareos, mala suerte, ansiedad, tristeza o sensación de opresión. Problemas que aparecen en cadena. Desde el punto de vista científico, esto no tiene evidencia comprobada, pero psicológicamente puede influir si la persona cree firmemente en ello. ¿Se puede provocar el mal? Aquí entramos en lo que muchas tradiciones llaman magia negativa o magia negra. Se habla de práctica como uso de objetos personales, cabellos, fotos, ropa, rituales con velas o figuras, que son muñecos, símbolos, invocaciones o pactos. Sin embargo, hay algo importante que debes tener claro. No hay pruebas reales que estas prácticas funcionen como se describe en lo esotérico, pero sí pueden generar daño psicológico, sugestión, miedo y obsesión tanto en quien cree ser víctima como en quien intenta hacer daño. Son consecuencias reales, el más allá del mito. Aunque el mal de ojo como energía no esté demostrado, el impacto emocional y mental sí es real. La persona que cree estar afectada puede desarrollar ansiedad o incluso síntomas físicos, Quien intenta hacer daño desde el odio o la obsesión entra en un ciclo destructivo. Las relaciones se deterioran por desconfianza, miedo o paranoia. Entre otras palabras, el mal más potente no es sobrenatural, es humano. Protección tradicional y práctica. Muchas culturas usan protección simbólica. Amuletos como el ojo turco y la figa. Ramas, rezos, limpiezas energéticas. Pero lo más efectivo en la vida real es cuidar tu salud mental, evitar personas tóxicas, no alimentar el miedo ni la sugestión, buscar apoyo si tienes mal, un médico o un psicólogo. Cualquier persona puede provocar el mal de ojo, pero se asocia mucho con las gitanas.
Por cierto, hemos hablado de la figa. La figa son símbolos que se hacen con gestos de la mano y son contraataques para aliviar o creer que alguien te está mirando con esa sensación de querer hacerte un mal de ojo. La figa es que con una mano haces un círculo con dos dedos y es un tema un poco obsceno la singularidad, pero es así. O sea, haces con una mano un círculo y con la otra el dedo recto y entra y sale. Es un poco, ya digo, la función es un poco obscena, pero es un símbolo como de defensa de cara al mal de ojo. Luego está la otra, que es otro símbolo, que es la de hacer la peineta, como le decimos. Si alguien te mira con unos ojos y tú crees que alguien te está haciendo ese mal de ojo, le haces la peineta y es como un contraataque a ello. En Grecia se usaba, aquellos que ven Star Trek y ven el saludo que hacían, que era juntar los dedos y abrirlos y hacer tipo de V en medio, también es otro símbolo que se hace con las manos y es un tema que viene de lejos y son llamados contraataques, ¿no? A los ataques de los ojos, del mal de ojos. Pues pocas ideas, pocas sensaciones universales que la de estar maldecido. La sensación casi paranoica de que alguien nos quiere, no nos quiere para bien. Y alguien nos ha encandilado con sus malas artes. Esto puede parecer una cosa cotidiana, desvaída por la propia sociedad actual, donde vemos curanderos, videntes, brujos, nigromantes, en las secciones de anuncios por palabras. Pero como casi todo, en la antigüedad, esto era mucho más en serio. Hace unos 5.000 años, las antiguas tablillas cuneiformes, esas tablillas ilegibles para el profano y que guarda tantos secretos, hablaban del Hit-Hul, el ojo maligno. En una de las esas tablillas se podía leer en esas extraordinarias escrituras y dice así: el ojo maligno errante ha mirado al vecino y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado a los alrededores y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado a esta parcela de tierra y ha desaparecido en la lejanía. Ha mirado al viajero y le ha hecho doblar el cuello como si fuera madera cortada. Los primeros sacerdotes hablaban de la extraña irradiación de las miradas. Los ojeadores, personas capaces de a un niño transmitirle una enfermedad. Actualmente se piensa en una sugestión, en el efecto placebo, tanto para enfermar y para sanar, y en cuestiones puramente biológicas. Hay tres diferencias de fascinación. Una es la ética o vulgar. La segunda es fascina o filosófica. La tercera es mágica o supersticiosa. Se dice fascinación poética o vulgar, aquella según la cual se dice que los hombres son fascinados por la visión o la mirada activa del fascinante, o de algún envidioso que alaba o mira al otro maliciosamente. Daños que suelen aparecer más bien a los muchachos hermosos que a los feos. Hay otra fascinación física o bien natural, y está mejor se puede decir, infección o contagio, como cuando uno es mirado por la mirada de otro, por emitirse vapores del ojo dañante al ojo del que va a ser dañado. Y la tercera y más frecuente diferencia de fascinación es aquella que se dice mágica, y ella depende del maleficio, del demonio, y puede definirse así. Fascinación es una acción perniciosa y maligna, lograda por parte de los demonios, por un pacto expreso o tácito de los hombres con el demonio. En nuestras ciudades, en nuestros campos, más de lo que nos creemos, la gente está más acostumbrada a callarse determinadas experiencias por el temor a que se burlen de ellos. Muy probablemente muchos salten de forma instintiva diciendo: y conozco un caso, o vivido un caso. Bueno, Isamari, dinos ahora las diferencias entre un mal de ojo y un maleficio.
La diferencia entre mal de ojo y maleficio está principalmente en la intención, el método y la tradición cultural. Aunque ambos conceptos permanecen al ámbito esotérico, no son exactamente lo mismo. Mal de ojo, su origen, tradiciones populares muy antiguas, Mediterráneo, Oriente Medio y Latinoamérica. Su intención, generalmente involuntaria. Se produce a través de la mirada cargada de envidia, celos o energía negativa. Sus características no requieren rituales ni conocimientos mágicos. Puede hacerlo cualquiera, incluso sin saberlo. Se cree que afecta sobre todo a niños, personas sensibles o animales. Los síntomas atribuidos: cansancio repentino, llanto sin causa, mala suerte o bloqueos. Es más bien una energía negativa proyectada sin control. Y el maleficio, su origen, práctico de brujas o magia ritual. Su intención, totalmente intencionado y dirigido. ¿Cómo se produce? Mediante rituales, conjuros, objetos o invocaciones. Y sus características requieren conocimientos esotéricos y ritualísticos. Se hace con objetos claros. Dañar, bloquear, enfermar o influir en alguien puede implicar velas, muñecos, símbolos, invocaciones, etc. Efectos atribuidos: problemas continuos o encadenados, enfermedades persistentes, sensación de opresión o presencia.
Ones Ocultas, un programa de Frank Meral y Gustavo Soldavila.
¿Cómo es un ojeador? Hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay uno, y además han ido desapareciendo a lo largo de la historia. Se temía mucho a los mendigos, porque cuando no recibían su limosna, algunos de ellos conocían ciertas artes mágicas, con las claves de advertencia a los posibles donantes que les podía pasar lo que le había pasado al vecino. Una de las formas de ojear era depositar ese influjo que sale de la mirada en agua o aceite, y según las tradiciones, justamente a medianoche o al alba, se pasaban con el cuenco y echaban ese agua en la puerta del vecino, que al pasar el dintel para que reciba ese influjo infestado. El agua en la cual se mezclaba ese influjo que salía de la vista, del ojo de la persona, se dice que se mezclaba con el agua bendita de la propia iglesia. Se hacía un ritual y con ese ritual, con lo que salía del ojo más el agua bendita, el ritual lo echabas debajo del agua, ahí debajo de la puerta, y era cuando empezaba a tener ese mal de ojos. Hay una serie de médicos que arrancan de épocas muy tempranas. Estamos hablando del primer tratado. Es de un médico que curiosamente acompañaba a Cristóbal Colón en el segundo viaje. Se llama Diego Álvarez Chacán, que en 1499 publica el primer tratado sobre el mal de ojo en la lengua latina, y a partir de ese momento se extiende en el tiempo hasta bien entrado el siglo XVI e incluso hasta el siglo XVII. Libros, tratados de médicos escritos exclusiva sobre el mal de ojo o sobre la fascinación. Ojeadores en el Renacimiento. Más que ojeadores, sería ojeadoras, en la capacidad de infiltración a una persona a través de la mirada. Casi siempre radiaba más en las mujeres de la edad avanzada, que luego se explica desde el punto de vista como un elemento que tiene que ver con la menopausia. Curiosamente, hablamos de mujeres de edad avanzada, casi siempre de clase marginales, y que utilizaban el ahogamiento como un sistema de venganza. La propia palabra, envidia, quería decir mirar mal, y a partir de ahí se dice que el ahogamiento era una especie de venganza ante la envidia. Tratados de ahogamientos. Uno de los tratados más conocidos médicos no es un tratado que está a caballo entre la erudición, pero también hasta cierto punto la superstición es el de Enrique Villena, el mal llamado Marqués de Villena, pues escribe un tratado a petición del secretario Juan II. Y realmente lo escribe en un ámbito cortesano, porque la nobleza en aquella época, a primera mitad del siglo XV, tenía miedo de que sus hijos o ellos mismos podrían ser ahogados o fascinados por personas que tuviesen envidia. Ese era el tratado a explicar qué daño podría causar. Bueno, Isamari, vamos a escuchar un relato sobre un caso que ocurrió con Amalia.
Pues la historia es de Amalia. La música se detuvo en seco. No fue un fallo técnico. No fue un error humano. Fue como si algo invisible hubiera apretado el cuello de la celebración hasta asfixiarla. Amalia estaba en el altar, vestida de blanco, con las manos temblorosas y la mirada perdida en algún punto que nadie más podía ver. Frente a ella, el novio sonreía nervioso, sin comprender aún que su mundo estaba a punto de romperse. «No puedo», susurró ella. Un murmullo helado recorrió la iglesia. «No puedo, no puedo hacerlo», repitió, pero ahora más alto, con una voz que parecía no pertenecerle. El silencio se volvió denso. La madre del novio, rígida en el primer banco, apretó los dedos con tal fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Amalia, intentó él, dando un paso hacia ella, pero la novia retrocedió. Hay algo que me sigue. Sus ojos estaban abiertos de par en par. No estoy sola. Nadie entendió. Nadie quiso entender. Amalia salió corriendo de la iglesia, dejando atrás el eco de los invitados, el murmullo creciente y una promesa rota. Aquella noche, la madre del novio no lloró, no gritó, no maldijo. Simplemente se sentó en la oscuridad de su casa, con la mirada fija en una fotografía de la boda que nunca fue. Nos ha humillado, murmuró. Nos ha destruido. Y en ese susurro nació algo más oscuro que el dolor. Nació la venganza. Busco venganza. Busco una conocida bruja. La encontró en las afueras del pueblo. Una mujer encorvada, de piel encendida y ojos hundidos, que vivía en una casa donde ni los animales se atrevían a acercarse. Quiero que sufra, dijo la madre, sin ningún rodeo. Quiero que pague. La bruja sonrió, mostrando sus dientes ennegrecidos. ¿Estás dispuesta a asumir las consecuencias? Sí, respondió la madre. Entonces no habrá vuelta atrás. Sobre una mesa de madera colocó la figura de la novia del pastel. La muñequita, cabello oscuro, un vestido blanco improvisado. Un nombre susurrado tres veces. Amalia, Amalia, Amalia. El aire se volvió pesado. Las velas comenzaron a oscilar sin viento y algo respondió. Los primeros días, Amalia sintió un leve malestar, insomnio, pesadillas, sombras en los rincones. Luego, los susurros. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Se despertaba con marcas en los brazos, con la sensación de haber sido observada toda la noche. Los espejos ya no reflejaban exactamente lo que debía. En uno de ellos juró ver a una mujer detrás de ella sonriendo. La cordura empezó a resquebrajarse. Amalia dejó de salir, de comer, de dormir. No estoy sola, repetía. Está aquí, siempre está aquí. Sus amigos pensaron que era culpa de la depresión, de la boda fallida, del escándalo. Nadie imaginó la verdad. Nadie quiso escucharla cuando gritaba en mitad de la noche. ¡No me toques! Pero había manos frías, manos que no pertenecían a este mundo. La última noche, el pueblo entero sintió algo extraño. Los perros aullaban, las luces parpadeaban, el aire olía a humedad y a tierra movida. Amalia escribió una nota, solo en una frase. Perdonadme, ya no soy yo. La encontraron al amanecer muerta vestida de novia. Días después, la madre del novio regresó a la casa de la bruja. Ya está hecho, dijo, con una sonrisa apenas contenida. Pero la bruja no respondió. Observaba algo detrás de ella, algo que no debía estar allí. Te lo advertí, susurró la bruja. ¿Qué dices? La muerte no cierra puertas. Las velas se apagaron de golpe. Y en el reflejo de una ventana, la madre vio una figura, una mujer, vestida de blanco, con el rostro deformado por el dolor y los ojos vacíos. Amalia, susurró, con el corazón paralizado. La figura sonrió, y en ese instante la madre comprendió algo aterrador. La venganza nunca termina cuando crees. Amalia ya no está sola. Otra sombra la acompañaba. Pero eso es otra historia. La venganza de Amalia.
En Egipto, pero en verdad el dios Bes es Sirio. Está asociado al ojo de Apophis. Curiosamente, Apophis es la serpiente maligna, ¿Qué tiene que ver con el mal de ojo? Vertiente cosmológica dentro del mal de ojo. El primer texto que leía Sumerio es: ese ojo se mueve. Entonces, realmente, en muchas mitologías babilónicas, ese dragón primordial, el ojo del dragón, se mueve, esparciendo el mal, el caos, el desorden por el mundo. Aquella persona que está fuera del orden. Una anciana, deforme, con una sola pierna, con un solo brazo, con un solo ojo. Es un retrato simbólico, los textos de Leoneses. Matar Alegre y su descripción es más impactante. Ver cómo el dios Luz, para maldecir a los enemigos, adopta lo que se llama la postura o la maldición de la marcha, que es justamente ponerse a la pata coja. Es esconder un brazo, hacer como que está encorvado, con pinta de anciana malévola, esconder o cerrar un ojo y dar una vuelta de esas guisas, pegando unos saltos tremendos alrededor de todo el ejército Faure, que eran divinidades para maldecirlos. Fascinación diabólica. Es un ámbito de estudio teológico, pero también popular, que tiene también mucho que ver en el ámbito salmantino. Uno de los grandes tratados de supersticiosos sale de la pluma de un profesor salmantino, que es el maestro Pedro Ciruelo, donde se decía, en un capítulo muy extenso, a reprobar el mal de ojo en el ámbito puramente supersticioso y popular. Síntomas de un ahogamiento. En el ámbito popular, generalmente, se distingue entre envidia y mal de ojo. Es decir, se les da un origen común en ambos casos, pero la envidia es una especie de mal y más liviano o ligero, que es capaz de producir un gran menor, un grado. Puede producir determinadas molestias físicas en algún caso, por ejemplo, si son niños graves, pero generalmente la mayor parte de las sabias omegas, cualquier tipo de sanador dedicaba esa hoja de la que se dedicaba un poco a tratar estos tipos de remedios popular, tenían más respeto, más miedo a lo que le llamaban mal de ojo, que ya era una infección mágica y seria. Había ido más allá, que había penetrado en el organismo más sutil del afectado, donde el niño, hasta el punto de ponerlo en peligro de muerte. Bueno, Isamari, ¿qué es eso de las hermanas? ¿Qué historia me traes ahora?
Pues es una historia de dos hermanas y vamos a ver lo que dicen. El relato atribuido es de un pueblo de Barcelona. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó, pero todos saben cómo terminó. Eran dos hermanas, siempre juntas, siempre iguales, hasta que apareció él, un forastero, callado, de mirada limpia, y eligió a la menor. La mayor no gritó, no discutió, no hizo escena, solo cambió. Se volvió silenciosa, observadora, y empezó a frecuentar a una mujer que vivía a las afueras del pueblo. Una de esas de las que nadie habla en voz alta. El amor se puede torcer, le dijo aquella mujer, pero todo lo que se tuerce vuelve. La hermana mayor aceptó, sin preguntar. El ritual fue sencillo. Un cuenco, tierra húmeda, dos nombres susurrados y una promesa que no debía romperse. Lo que desees para ella también será para ti. Pero la envidia no escucha de advertencias. Al principio, todo funcionó. La hermana menor empezó a enfermar sin causa. La pérdida del apetito, la luz le molestaba y lo peor, dejó de sonreír. El forastero se alejó y la mayor ganó, pero no por mucho tiempo. Porque una noche, al mirarse al espejo, vio algo que no era suyo. Una expresión, un gesto, una tristeza que no le pertenecía. Días después, hermanas presentaban los mismos síntomas, el mismo cansancio, la misma mirada vacía, las mismas pesadillas. Y un detalle que hizo que el pueblo empezara a murmurar, cuando una lloraba, la otra también, aunque estuvieran en casas distintas. Intentaron separarlas. Funcionó durante 2 días. Pero al tercero, ambas despertaron con la misma frase escrita en la pared, con letras torcidas, hecha con las uñas. No puede partir lo que ya es uno. El miedo creció. La gente dejó de pasar por su calle al anochecer. Porque a veces se oían 2 voces hablando al mismo tiempo desde una sola habitación. Y otras veces una sola voz salía de 2 bocas distintas. Al final, nunca se aclaró del todo. Algunos dicen que una de ellas murió primero. Otros dicen que no murió ninguna. Pero hay algo en lo que todos coinciden. La última vez que alguien las vio, estaban sentadas frente a frente, en silencio, sonriendo, con la misma sonrisa y los mismos ojos. Años después, la casa sigue en pie, pero abandonada. Nadie vive allí, pero los vecinos evitan mirar las ventanas al pasar. Porque en ciertas noches se ven 2 figuras, o quizás una sola. Depende de cómo lo mires. El mal que deseas no vuelve después, vuelve contigo.
Los síntomas generalmente están asociadas a muchas enfermedades culturales, como el mal de filo en Asturias. El niño va perdiendo vitalidad. Se fija mucho en el caso del mal de ojos. Aparece como uno de los síntomas a reconocer o a buscar. Afectado es la falta de brillo en los propios ojos. Por ejemplo, es dentro de este pensamiento mágico, indicó de que se está capando la vitalidad de la vida e inconsciente colectivo. Sus poderosos símbolos tienen mucho que jugar en todo esto. A partir de ese decaimiento, se supone que son síntomas más graves, como la aparición de tenias o lombrices de todo tipo, de parásitos intestinales, mareos, etc. ¿Qué es la tenia? Los primeros síntomas son comunes a muchísimas enfermedades. En decaimiento, pues tanto moral como físico, suele ser el paso previo a la a manifestaciones de muchas enfermedades, con más agravantes de tipo nervioso. Un niño moría rápidamente. También le sacaban mal de ojo, pero aún cuando no comían perfectamente debido a los parásitos. El parto y las ojeadoras. Tomaban la placenta y la sangre del parto. Hacen sus maleficios con el cordón umbilical. Muchas veces, incluso en nuestro país, se cortaba un trocito que servía de amuleto a los niños pequeños y a las familias, y se les llevaba un trocito de cordón umbilical de los niños colgado entre los ropajes o metido entre la cunita del nuevo modelo. Más enfermedades. Se desarrolla en gran parte estos tratados un efecto como depresivo y de enflaquecimiento rápido. Hay cuestión curiosa, hoy en día se explica fácilmente. Por ejemplo, Los campesinos, las campesinas, llevaban a sus hijos pequeños, recién nacidos. En esa época, los niños les amortajaban hasta los 40 días, más o menos, pues la mayoría de ellos se deshidrataban. Entonces acababan esta deshidratación a que les habían agujeado al niño y terminan muriéndose. No, deshidratación. Lo que tuvo fue una serie de elementos que posteriormente debilitando hasta fallecer a ese pequeño, pero pensaban que tenía que ver con el mal de ojo. Decían que una vieja le había hecho el maleficio, pero en realidad murió por falta de líquidos y elementos que le permitirían desarrollar su crecimiento normal. Y Samari, háblanos un poco del primer informe que hicimos en el
2022.
En el 2022, sí, por favor.
Pues la clasificación es restringida, difusión no autorizada y fue de buscar de lo inaudible que somos nosotros. El caso presunto mal de ojo con consecuencias psíquicas severas. El pueblo no lo diremos. Y apertura del expediente. Hay casos en los que el mal no entra por puertas ni ventanas, sino por la mirada. El presente informe recoge los hechos documentados tras la solicitud urgente de intervención por parte de un varón con identidad protegida, cuya esposa presentaba un deterioro físico y psicológico progresivo, acompañado de fenómenos anómalos sin explicación aparente. La afectada, llamamos Clara, con 34 años, estado civil casada desde hacía 7 meses. Antecedentes. Según testimonios del esposo, los primeros síntomas comenzaron días después de su boda. Insomnio severo, sensación constante de vigilancia, episodios de pánico sin causa aparente, rechazo a los espejos, declaraciones reiteradas. No estoy sola, repetía. La relación con la madre del esposo era conflictiva desde el inicio. El dato relevante, durante la ceremonia, múltiples testigos coinciden en un comportamiento anómalo de la suegra, mirada fija, ausencia total de emoción y una frase registrada por una invitada. Esto no va a durar. La fase de investigación, el equipo se desplazó al domicilio. Fue un 14 de octubre del 2022. Fenomenología registrada, descensos bruscos de temperatura en zonas concretas de la vivienda, fallos eléctricos intermitentes sin causa técnica, sensación opresiva localizada en dormitorio principal, la afectada evitaba cualquier superficie reflectante. Se detectó ansiedad extrema al intentar exponerla a un espejo. Psicofonías débiles, pendientes de análisis. Y las imágenes de sombras también están pendientes de análisis. Hallazgo relevante. Tras insistencia del equipo, se accedió al domicilio de la suegra. En la cocina se localizaron los siguientes elementos. Fotografía de la nuera cortada. En una caja de zapatos bajo la pica, la cual también contenía un recipiente con restos orgánicos. Posiblemente eran cabellos y otras sustancias. No se pudo analizar por prohibición de la suegra. Hilo oscuro anudado en forma repetitiva y resto de cera negra solidificada. El conjunto presentaba características compatibles con rituales de intención negativa, maleficio. Testimonio de la afectada, grabaciones nocturnas a las 2:15 de la mañana. Decía, no es un sueño, está detrás, siempre está detrás. Cuando me giro, no está, pero sé que sonríe. Me está quitando, me está sacando. Durante la grabación se detecta una segunda frecuencia de voz no atribuible a la paciente. Análisis no concluyentes. El resultado, negativo, voces humanas. Incidente crítico, fecha del 21 de octubre de 2022. La afectada fue encontrada en estado catatónico parcial, sentada frente a la pared de la cocina. Con los dedos había escrito: "No soy yo completa". El esposo afirma que durante esa misma madrugada escuchó pasos en la vivienda, estando ambos solos. Anomalía posterior. Tras el traslado temporal de Clara fue del domicilio, los fenómenos cesaron parcialmente. Sin embargo, se reporta un nuevo foco. El esposo comienza a presentar sueños recurrentes con una figura femenina observándolo. Sensación de presencia al dormir. Episodios de parálisis nocturna. Declaración final del testigo. Antes la miraba a ella, ahora me mira a mí. Conclusión del equipo. No se ha podido demostrar científicamente la existencia del mal de ojo como fenómeno energético real. Sin embargo, los hechos documentados reflejan influencia psicológica severa, posible sugestión inducida por conflicto familiar extremo, presencia de elementos rituales con carga simbólica negativa. Clasificación final del caso no resuelto. Anotación interna no incluida en el informe oficial. Uno de los técnicos reportó, fuera de acta, en el reflejo del monitor, durante el análisis había alguien detrás de Clara. Las grabaciones e imágenes no muestran nada. Tampoco se pudo comprobar ni analizar las sustancias encontradas, por prohibición de la suegra. Posibilidad de mal de ojo sin evidencia científica. Hasta aquí la investigación.
Hoy en día, la gente que supuestamente cree que tiene un mal de ojos va a aquellos curanderos o a aquellas personas que creen que los pueden ayudar en estos momentos. Hay una anécdota, lo digo porque hay que tener en cuenta a quién vamos y con quién confiamos, de que hubo una persona que se puso en manos de un curandero y echó agua con aceite. Y este curandero dijo que si el aceite se comportaba de una manera anómala, es que tenías mal de ojo. Por supuesto que si el aceite hubiese hecho algo anómalo, es que el aceite se hubiese quedado abajo. Pero claro, ¿qué sucedió? Pues física cuántica. El aceite quedó arriba, separada del agua. Y le dijo que tenía un mal de ojo. Con una consecuencia, que encima tuvo que pagarle a la persona en cuestión la dicha información que le había dado. Así que todo aquel que mezcle agua con aceite y el aceite queda arriba, no estamos todos con mal de ojo, ¿vale? La anomalía del ojo sería, del aceite sería quedarse abajo. Lo normal es que el aceite quede arriba. Bueno, pues hasta aquí un poco la explicación y el saber un poco la gente, a ver a quién vamos y a quién acudimos, porque hay cada uno por ahí que la verdad que para hacérselo mirar. I fins aquí el programa d'avui, Mal d'ull. Esperem que us hagi agradat amb les històries que hem contat i les definicions del que significa aquest malefici. Ens veiem ben aviat.
Ones Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. Producció i muntatge, Màrius Montmany.